Hablábamos el viernes de Isabel de Rusia y hoy vamos a continuar la historia como casi nunca hacemos. Siempre prometemos que vamos a seguir hablando.
Pero no somos muy cumplidores.
No, en realidad no.
Ni en esa
pero
ni
hoy sí. El viernes creo que contamos su romance, el romance de Isabel de Rusia, con Iván Susbin, aquel que había sido inmortalizado por la marcha patriótica Mi Bandera. Yo creo que Susbin. Exactamente, sí. Bueno, durante su gobierno, Isabel... Oye, hablaremos de otros romances, ¿no? Sí. Porque Isabel tuvo durante su gobierno y antes también, porque ella fue emperatriz a sus buenos 40 años. Digo, ella amó a muchas personas. Acá dice, es muy gracioso como lo dice en este informe, tuvo romances de duración variable. Como es lógico suponer. Bueno, sería que todos los romances duraran, por ejemplo, 8 meses y 6 días. No, la duración de los romances varía. En cambio, solía tener 4 o 5 amantes al mismo tiempo y en el mismo lugar, lo cual ya no es tan frecuente. No es tan frecuente como la duración diversa de los amores. Bien, a veces Isabel se unía, por decirlo así, a diplomáticos extranjeros presentes en su corte cuando le agradaban, pero también cuando necesitaba pagar deudas políticas. Los primeros de estos diplomáticos, es decir, los que recibieron cariño a cambio de ayuda política, fueron el marqués de la Chétardie, embajador francés en San Petersburgo, y otro fue el doctor Johann Lestock, médico personal de Isabel. El marqués de la Chétardie, en 1741, en secreto y a través del médico este Lestock, proporcionó a la emperatriz dinero para facilitar la toma del poder de la que hablamos el otro día. Ella depuso a Ana Ivanovna y tomó el poder. O sea que Isabel les agradeció en el lecho a estos dos personajes la ayuda política que le habían prestado. Hay que decir que al médico de Stock no le fue del todo bien, porque allá en 1748 la emperatriz lo atrapó en maquinaciones clandestinas contra Rusia y entonces lo mandó a arrastrar. Arrastrar no, sí, vamos a decirlo. Aquí cuando cometemos un error, seguimos adelante y damos la vuelta al mundo para no bajarnos del caballo. Lo mandó a arrastrar por los pasillos de una prisión hasta que lo encerraran en una celda. Sí. Es decir, lo arrestaron.
Sí.
Bien. Y lo sentenciaron a muerte, que es lo peor. Porque que uno lo arrastren puede ser que lo arresten también, pero que lo sentencien a muerte... No, está tan bien. Después le conmutó la sentencia y lo desterró a una región del Volga Superior, en cuyas orillas Lestó, porque es francés, lamentaba que le hubieran conmutado la sentencia, porque era una región terrible, allá donde Judas perdió el poncho, hacía frío, imagínese. Bueno, estuvo en Cana hasta la muerte de Isabel y ahí lo largaron. Se acostumbraba a hacer esto, cuando se moría, el que te había arrestado, te largaba. Pero a veces no. Otro amante de renombre de la emperatriz fue Iván Shuvalov, que era hijo de la condesa Shuvalova, naturalmente una amiga de Isabel. Cuentan que este era un hombre muy bien parecido, parecido al chancho.
Sí, es, parecido al chancho.
Un tipo apuesto, bastante más joven que Isabel, que era el favorito, ¿no? Shuvalov. Esa condición lo había vuelto jactancioso. ¿Vio cómo se pone uno cuando es el favorito de la emperatriz de toda la Rusia? Me pone un poco insoportable con los amigos. Y este andaba ahí en los bares de mala muerte, haciéndose pagar toda clase de bebidas con el pretexto de que andaba con la emperatriz. Me decía, bueno, yo soy el que le aceita los patines a la emperatriz de toda la Rusia, así que bueno, sería que me paguen una grapa.
Ajá. Acá solemos proceder al revés, Alejandro. La costumbre es decir, che, vos que andás con fulano, claro, pagate algo.
Vos que tenés. Bueno. Ahora, este hombre era muy celoso de esta posición de favorito, y cada vez que se acercaba a otro con berretines de cantor, se ponía intolerante. Y así sucedió con el príncipe Boris Yusupov, que era director de la Academia Militar y además aficionado a la dramaturgia. Y había fundado un teatro en el cual los alumnos, es decir, los alumnos de la Academia Militar, imagínese, montaban obras, si me permite la expresión, que frecuentemente eran de autores franceses. La emperatriz Isabel se entusiasmó muchísimo, no con Yusupov, pero sí con su iniciativa de hacer representar obras por los alumnos. Y participó activamente de aquellas clases teatrales. E hizo trasladar aquel teatro de la Academia Militar al propio Palacio Imperial. Los cadetes del ejército solían presentarse entonces como actores y hacían papeles teatrales, naturalmente, tanto los femeninos como los masculinos. Y a Isabel le gustaba ayudar a vestirse a los actores y lo hacía con sus propias manos. Incluso para ser vestidos con ropa femenina, ¿no? Los cadetes se presentaban ante Isabel. Primero ella los hacía desnudarse por completo, naturalmente, y después los vestía. Y de este modo tan eficaz, conoció íntimamente a varios soldados, actores, y se enamoró de uno, que se llamaba Nikita Beketov, lamento decirlo. El muchacho tenía 18 años, y Isabel lo hizo su amante, más bien de prepotencia, y se convirtió, este amigo el Beketov, en un serio competidor del ya citado Iván Shuvalov. Bueno, imagínense cómo se habrá puesto Shuvalov, que según hemos establecido al comienzo de este programa, que se transmite todos los días de lunes a viernes por Radio 10, era muy celoso. Bueno, la mina empezó a andar con el Beketov, y el Shuvalov se enteró y se puso celoso. Parece que Isabel se había enamorado mucho de este muchachito actor, y elegía para él las chaquetas y los pantalones de ornamentos más costosos, y lo agarraba incluso con sus propios diamantes. Y así andaba el desconocido cadete Beketov, paseándose por la corte empilchado como un emperador. Claro, Iván Shuvalov, desesperado, empezó a intrigar contra Beketov para llevarlo a la ruina. Y empezó a hacer correr rumores sobre Beketov. Isabel se enteró por informantes que desde luego estaban al servicio de Shuvalov, que Nikita Beketov tenía la costumbre de invitar a miembros del coro imperial a sus aposentos. Le contaron también que agasajaba a estas personas con comidas y bebidas, que salía con ellos a caminar por el parque. Pero eso no era todo. Iván Shuvalov había hecho correr la bolilla de que estos encuentros eran orgiásticos.
Ajá.
Y de que Beketov se entregaba a ellos desenfrenadamente, que es la única manera de proceder en una orgía, con desenfreno, ya que uno se va a entregar, no se va a entregar como pidiendo permiso, y más
moderada.
En una orgía, haciéndose el remilgado, ay no, a esto sí, acá no,
y no es para delicado,
sí, vuelvo otro día, no es para, si usted va a andar con esas cuestiones, mejor no venga, señor. Sí. Bueno, el caso es que Iván Shuvalov había hecho correr la bolilla de que había unas orgías de las cuales participaba Beketov y además decía que tenía varios novios. Todo tendría a hacerle creer a la emperatriz que semejante personaje no era digno de su lecho. En sus memorias, Catalina la Grande, que era la sobrina de Isabel, defendió la historia de Beketov. Escribió que el joven era poeta y que necesitaba de aquellos amigos como su auditorio para recitarle sus versos y canciones. Era previsible que a Catalina le iba a caer simpático el Beketov. La cuestión fue que Isabel, sostenidamente enamorada de aquel joven actor, desdeñó los decires que circulaban entre los nobles y continuó amando con todo fervor a Nikita Beketov. Entonces, Iván Shuvalov agudizó su intriga e hizo algo espantoso para alejar definitivamente a aquel muchacho. Shuvalov inventó a un vendedor de elixir, disfrazó a un compañero de andanzas e hizo llegar a la corte la novedad de un ungüento que hermoseaba los rostros mágicamente. Una crema de lechuga, dijo, que hasta la última verruga de la araca te piantó. Bueno, vino el vendedor de elixir, que era desde luego un amigo de Shugalov. Muchos nobles adquirieron el producto, que tenía potestades absolutamente inocuas, salvo uno, que es el que le encajaron al entusiasmado Nikita Beketov. Le mandaron una crema Pons, un frasco de crema Pons, que adentro tenía, andás a ver qué brebaje, que le produjo en la piel al muchacho una erupción de llagas repulsivas que lo deformaron. Como a los otros nobles no les pasó nada, nadie pensó que era el ungüento mágico el causante del desastre. Y Isabel empezó a pensar que aquellas llagas de su amante eran productos de la sífilis o de alguna enfermedad que tenía que ver con la vida licenciosa de Beketov. Y entonces el pobre Beketov fue alejado de la corte. Volvió al ejército y a la sombra, y jamás se volvió a saber de él. E Iván Shugalov, triunfante, continuó como favorito de la emperatriz durante varios años más. Esta es la historia del pobre Nikita Beketov, que por envidia fue desfigurado, exonerado después y finalmente olvidado por la historia. Bueno, porque no sabemos ni siquiera dónde murió este Beketov. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, esta historia, esta cruel historia de amor, de celos y de vicio y de cremas que finalmente producen llagas?
Bueno, a Nikita Beketov, Alejandro, es el único personaje simpático otro de acá. Estoy pensando en esto. El comienzo de la historia ya, ¿no? Esta es Isabel que tiene amores por favor o para pagar deudas. Y algo que es horrible en el erotismo es el agradecimiento.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
El pago de deuda. El erotismo tiene que ver con otra cosa.
No, el agradecimiento no, en el lecho. No,
andate. Sí, por agradecer.
Te agradezco mucho, dice.
No.
Terminado el lance, la mina le dice, bueno, te agradezco mucho.
Te agradezco mucho, dice la mina.
Es espantoso.
Es horrible.
Muchas gracias.
Bueno, así que no nos gusta eso.
No sabes cuánto te agradezco esto que acabamos de tener.
Sí, tampoco este Iván Shugalov que exigía... El favorito, esto es algo que... Pues Alejandro, el favorito no tiene derecho a reclamar una fidelidad.
Nadie tiene derecho a reclamar nada.
Pero a esto iba, digo, porque tampoco Isabel o quien fuera tiene derecho o debería tener derecho a reclamar de sus favoritos o favoritas fidelidad que ellos lo dan,
pero la tenían.
Digo, esa
o no podía serle infiel al príncipe.
Claro, porque te arrastraban.
Bueno, no, el pobre Beketov tuvo la mala suerte de cruzarse con Shugalov, que era un hombre celoso y terrible, ¿no? Yo le dedicaría esto a los que andan con la mujer que le gusta a uno.
Ajá.
Claro, un gesto de... De nobleza.
Sí. Ajá.
No, lo peligroso es gustarle a la mina que le gusta a un tipo vengativo y violento. Pues, por ejemplo, Iván Shugalov. Por eso yo cuando conozco una dama, lo primero que pregunto es si conoce a Iván Shugalov. Si la mina me dice sí, ese es precisamente mi novio, qué sé yo, le digo, vaya con Dios. O vaya con Shugalov. Bueno. Y paso a la siguiente mina, porque evidentemente debe haber alguna mina que no le guste a Iván Shugalov. Pero lo malo es que hay muchos Iván Shugalov.
Muchísimos, Alejandro. De
casi todos, sí.
Que
sí.
Aparte...
Especialmente en este país de gente tan susceptible. En este país hay tantas cuestiones de honor como sucesos. Cada hecho es una cuestión de honor. Se desata una tormenta, cuestión de honor. Se hace de noche, cuestión de honor. Todos se quejan porque todos se creen vulnerados en sus derechos por otro que viene a ser una especie de Beketov. Sí. Entonces se genera un estado de sospecha perpetua y de honor vulnerado. Y no hay peor cosa que la moral heroica en manos de oficinistas. Porque se empiezan a cuchillar, no porque estamos viendo a ver si cae París. No, se acuchillan por un puesto en la administración, por la basura de un vecino, por la bandera de un equipo de primera B, por cosas así, ¿no? Así que cuidado con Iván Shuvalov y cuidado con tanta gente enojada como hay en la República Argentina. Tengo miedo de la gente que se enoja y se ofende. Tengo mucho miedo.
Hace bien, Alejandro.
Sí, sí, me da mucho miedo.
Esa gente es peligrosa.
Y hay, sí, señor.
Así hay muchos de estos que...
Por eso yo saludo hoy a los que andan con minas que me gustan a mí. ¿Por qué? Bueno, es una forma de decir, no es para tanto.
Ejercer la tolerancia.
Sí, claro. Bueno,
y el derecho.
Si una mina se fue con otro, y bueno, ya está. ¿Qué quiere que haga? Aparezca con un cuchillo.
Pero está muy bien lo que usted hace, Alejandro, ¿no? Como estos Shuvalov y muchos, como dice usted, que hay por ahí, que justamente lo que quieren es enllagar el rostro del rival en vez de embellecer el problema.
No creo, pero bueno.
Pero bueno.
Pero bueno, vaya ahí a la feria del erotismo y se compra alguna cosa.
Claro, claro, por ahí lo ayuda. Digo que hay gente, esta que dice usted del orgullo herido y de los supuestos merecimientos y las cuestiones de honor, que se sintetizan en muchos mensajes que a veces llegan acá, que escuchamos, sino esto de, me dejó a mí por un salame que, o por un idiota, y eso son todos...
¡Mejor! Yo me alegro cuando me dejan por un idiota.
¿Ah, sí?
Claro, no me... Lo terrible es cuando te dejan por uno mucho mejor. No sé si me van a dejar, prefiero que me dejen por un idiota, tarde o temprano lo van a advertir.
Bueno, ¿con qué va a adornar esta charla, Alejandro? ¿Con qué tema musical?
Tenemos a nuestra guitarrista de cabecera, don Juanjo Domínguez, con Amores de Estudiante. Es un bello vals. ¿Qué tiene que ver con estos amores, al menos de estudiantes de la Academia Militar, que también eran alumnos de teatro?
Y de este chico tenía 18 años. ¿No?
Señores, Amores de Estudiante por el guitarrista Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretar Amores de Estudiantes.